Muy buenas noches, amantes del terror, y bienvenidos a un programa más de La Cabina del Horror, una producción de Horror Hazard. Queremos agradecerles a todos ustedes por su compañía el día de hoy y también avisarles que el invitado nos va a acompañar en el desarrollo del tema principal. Pero por el momento vamos a pasar a la nota de la premiere de la película El Asesinato de Sharon Tate, que se llevó a cabo en San Pedro Cinemas. Vamos a ver algunas impresiones y la opinión de las personas.
Described by one investigator as reminiscent of a weird religious rite, five persons, including actress Sharon Tate, were found dead. One officer summed up the murders when he said, "In all my years, I have never seen anything like this before."
La actriz Sharon Tate era una estrella en ascenso que estaba a punto de tener su primer bebé. Plagada de terribles premoniciones, Tate ve cómo sus peores pesadillas se hacen realidad cuando conoce a los miembros del culto de la familia Manson.
Hola, ¿cómo están? Otra vez aquí en San Pedro Cinemas disfrutando de una gran película con Hilary Duff. Al igual que Chris Rock en Spider-Man, yo le tengo una fe increíble. Vamos a ver qué tal se la juega en El Asesinato de Sharon Tate.
Algunas de las expectativas que tengo es saber qué tan diferente va a ser de la historia original, porque he escuchado que hay rumores que tuvo la familia sobre qué tan de acuerdo estaba sobre esa película. Entonces creo que voy por ahí como tratar de ver qué tanto se apega al original, qué tanto sobrenatural hay, porque me parece que es un componente súper importante que incluyeron. Y pues nada, espero que me asuste.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Estamos acá en San Pedro Cinemas disfrutando de la premiere de la película El Asesinato de Sharon Tate. Los invitamos a todos para que la disfruten mientras las tengamos en cartelera. No se la pierdan.
Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Hazel Padilla del Mundo Cine. Los invitamos a que vengan a San Pedro Cinemas para poder ver la película El Asesinato de Sharon Tate, el cual está basado en hechos e historia real que ocurrió en el año 1969. Los invitamos a que puedan venir a ver cómo la protagonista Hilary Duff interpreta a esta actriz que falleció estando embarazada de 7 meses. Los invitamos a que vengan durante esta semana y el fin de semana, y recuerden que estamos utilizando todos los protocolos de bioseguridad necesarios para que ustedes puedan disfrutar de esta película.
La película, El Asesinato de Sharon Tate, me parece una sorpresa agradable. Es como una mezcla muy interesante, inclusive entre un género de slasher y un documental, porque hay como unos tintes de slasher, y también es muy predecible, porque en algún momento donde uno dice, ah sí, esto va a ir por cualquier lado, al final de la película termina como, ¿qué acabo de ver? Porque me sorprendió. Así que la recomiendo. Por cierto, si les tienen miedo así como a los sonidos fuertes, recomendado para venir al cine, porque tiene muy buen diseño de sonido. Buena peli.
Una película muy interesante que me encantó, de hecho, con unas notas bastante buenas de slasher. Se las recomiendo mucho por si tienen que venir a verla en un fin de semana, cualquier cosa. Está genial, escenas bastante violentas, impredecible, a pesar de que ya conocemos la historia. Se las recomiendo bastante. Inclusive me encantó mucho lo que fue la actuación de Hilary Duff en esta película. Realmente se parece mucho a Sharon Tate.
Creo que lastimé a alguien.
En 1981, Arnie Johnson fue declarado inocente por motivos de posesión demoníaca.
Esta familia fue maldecida.
basada en hechos reales.
El tribunal acepta que Dios existe cada vez que un testigo jura decir la verdad. Es hora de que acepte que también existe el demonio.
Yo sé quién eres tú.
El Conjuro 3, solo en cines.
Ustedes saben que el árbol de Horror Hazard tiene muchas ramas, y entre ellas es el club de cine. Así que los invitamos, si ustedes quieren unirse a este club y apreciar el terror de una manera diferente y compartir opiniones con varias personas, los invitamos a que escriban al número que está apareciendo en pantalla para que ustedes puedan unirse al club de cine. Ahora vamos a pasar a la cápsula de arte de horror, una sección muy interesante porque siempre conocemos talentos diferentes de todas las personas que se desarrollan en el ámbito de terror. Así que pasemos con la nota.
Hola, mi nombre es Armando Quesada. Yo soy estilista y maquillista profesional. Tengo un salón de belleza que se llama Armando Studio, en el cual trabajo todo lo que es cabello, maquillaje, peinados y demás. Pero lo que verdaderamente me apasiona es el maquillaje, y en especial el maquillaje fantasía. Empecé con lo que es maquillaje cuando tenía 14 años. Por cosas de la vida, me invitaron a ser payaso en una fiesta infantil, en una actividad infantil, y me enamoré de ser payaso. Pero a la hora de ser payaso tenía que ir avanzando en todos los conocimientos y demás. Y entonces empecé a hacer pintacaritas, porque todo payaso tenía que hacer pintacaritas. Y me encantó. Empecé a conseguirme un kit sencillo de maquillaje, donde en Costa Rica antes no se conseguía mucho maquillaje fantasía, pero lo conseguí y me puse a pintar caritas. Y a la gente le empezó a gustar. Entonces poco a poco empecé a ir a meterme en ese mundo del maquillaje. Me recuerdo que iba a lugares donde habían pintacaritas para observarlos todo el día y poder tomar técnicas, porque en ese tiempo nunca estudié lo que era maquillaje, nunca había recibido un curso, nunca había recibido una capacitación. Entonces empecé a investigar, empecé a ver videos, empecé a ver gente que estaba en la calle pintando caritas y empecé poco a poco a mejorar hasta que ya empecé a hacer maquillajes mucho más elaborados y yo me sentía muy orgulloso de mi trabajo y a la gente le gustaba. Entonces venían para Halloween, para fiestas de disfraces y demás actividades familiares y así. Entonces ya me conocía por eso, ¿verdad? Por hacer los maquillajes. Hace unos 3 años aproximadamente decidí ya estudiarlo de manera profesional, lo que es el maquillaje, en especial lo que es el maquillaje fantasía. Y con la práctica y estos conocimientos nuevos que adquirí, más toda la experiencia que tenía, pues he adquirido habilidades que ni yo sabía que tenía. Poco a poco he ido descubriendo cómo puedo crear, cómo puedo hacer cosas increíbles con el maquillaje que de verdad yo no sabía que podía hacerlo. A la hora de hacer un maquillaje, generalmente lo que hago es sentarme, ver qué voy a hacer, una idea general, pero empiezo a crear, empiezo a poner formas, a poner colores, a poner figuras, a dejar que el pincel me lleve, a ver cómo un color reacciona con otro color, y así poco a poco se va formando un maquillaje con algún tema en específico que quiera hacer, y siempre supero mis expectativas, porque viene toda una creación, y mientras lo voy haciendo, voy pensando qué es este personaje, qué puede hacer, de dónde viene, para dónde va, y todo un mundo de posibilidades que existen con lo que es el maquillaje fantasía. Espero que disfruten mis trabajos, me pueden buscar en redes sociales, en Instagram y en Facebook como Armando Studio. Y si no, me pueden escribir al número de teléfono 8691-5623 para cualquier información, para ver mis trabajos, para ver mis maquillajes. Y espero que disfruten mi trabajo como yo lo disfruto, porque lo disfruto muchísimo. Así que muchísimas gracias.
Después de años de esperar y un año de pandemia, por fin se estrenó Un Lugar en Silencio Parte 2. Y acá en Horror Hazard, el día de hoy les traemos una reseña sin spoilers. Cuando nosotros decimos que algo es más de lo mismo, pensamos que es de forma negativa. En este caso, Un Lugar en Silencio Parte 2 es más de lo mismo, pero algo bueno. Convierte ese significado en algo que nos va a gustar en la película. como por ejemplo el diseño de sonido, el desarrollo de los personajes, la puesta en escena y la puesta en cámara, que son cosas muy impecables hablando técnicamente de la película, que ayuda al desarrollo de ella y al ritmo que va a llevar la película. Como lo muestra en los trailers, vamos a ver una escena previa a todo lo que acontece en A Quiet Place 1, que es la llegada de los monstruos a la Tierra. Y podemos ver que en este universo ya estamos acostumbrados o sabemos que hay que mantener silencio cuando empieza esta escena, y nos pone en contraste todo lo que era antes de que aparecieran los monstruos y el después, de cómo todo el ruido desaparece y todo se queda en silencio. Acontecimientos importantes que pasaron en la primera entrega todavía siguen teniendo peso en esta película, como por ejemplo las consecuencias que puede ser tener un hijo en la actualidad en este universo, y también la familia tiene que enfrentar las consecuencias de haber perdido dos miembros de su familia anteriormente, aunque no van a tener tiempo suficiente para lamentar esas pérdidas. Yo creí que la pérdida de John Krasinski como parte del elenco iba a afectar negativamente, pero fue todo lo contrario, ya que se le da más protagonismo a Regan, que es la hija sorda, que puede enfrentar todos sus miedos, puede enfrentar a estos monstruos sin necesidad de saber si está haciendo ruido o no. Y esto también es una desventaja, y cada vez que ella aparece en escena se siente como una líder segura, pero también nosotros como espectadores sentimos ese nerviosismo porque nosotros nos ponemos en ese contexto donde ella no escucha nada igual que nosotros, y no sabemos si ella está haciendo ruido con sus pasos, si abre una puerta y hace ruido, y eso nos mantiene al borde del asiento. Como también sabemos, en los trailers vimos una inclusión de un nuevo personaje que viene a refrescar mucho la conexión que tienen todos ellos y cómo se desarrolla la historia en ese universo. También algo muy importante, y es que esta película tiene un plus que la anterior no tenía, y que esto nos mantendrá también muy atentos en ver cómo los seres humanos pueden enfrentarse a otros seres humanos para sobrevivir en este mundo post-apocalíptico. Es muy difícil seguir hablando de la película sin mencionar spoilers, así que los invitamos a que vayan a su sala de cine favorita a ver Un Lugar en Silencio parte 2 y nos dejen sus opiniones. Les habló Steven Monge para una cápsula de Horror Hazard. Nos vemos en la próxima.
Hola, ¿qué tal amigos de Horror Hazard? Nuevamente les saluda Javier Zúñiga trayéndoles la cápsula de cine. En esta ocasión, la película que ya se exhibe acá en San Pedro Cinemas es la película Espiral. Les cuento que el director es Darren Lee Bosman, que había trabajado para las primeras películas de Saw, y el productor es nada más y nada menos que James Wan, que por cierto, este año nos va a traer el final de la saga El Conjuro. En la parte del reparto, pues vamos a encontrar caras conocidas, como por ejemplo Chris Rock, que ha salido en varias películas con Adam Sandler. Y pues a Chris Rock le dieron la oportunidad de meter la manita en esta película. Así que creo que vamos a ver algo muy característico de él. Otro personaje principal es el famosísimo Samuel L. Jackson, que nos ha traído anteriormente películas de Marvel o incluso la película Glass. Me complace mucho decirles una vez más que ya está en San Pedro Cinemas para que se vengan a ver la película y que nos dejen saber aquí abajo en las cajitas de comentarios de Horror Hazard qué les pareció la película. Se despide Javier Zúñiga con esta cápsula de cine para Horror Hazard. Nos vemos pronto.
Si ustedes quieren pasar un rato ameno con su burbuja social, tomar una cerveza artesanal, nacional o incluso extranjera, Hoplers es el lugar perfecto, con una amplia terraza, unas salas muy bonitas, una mesa de pool para que podamos ir y divertirnos y pasar un rato entretenido. Es momento de pasar a la sección de recomendaciones, donde ustedes y nosotros recomendamos mutuamente películas, series, videojuegos, cómics, libros, lo que gusten sobre el género del terror. Yo quiero ver qué les comento el día de hoy. Vamos a ver. No. Ok, esta. El día de hoy quiero recomendarles Happy Birthday to Me, una película muy interesante que cuando yo estaba niño la había visto y dije, ¿qué tanto puede hacer uno cuando alguien no llega a su fiesta de cumpleaños? Enojarse con la persona, no volverle a hablar o matarlas. Esto es lo que vemos en esta película, Happy Birthday to Me. Esta película es de 1981, muy interesante para ver y pasar un rato entretenido. A mí me entretiene y se las recomiendo a ustedes para ver si les gusta y nos dejen saber sus comentarios. Ahora vamos a pasar al bloque completo de recomendaciones.
Hola, ¿cómo están, criaturas atómicas? Para esta semana la recomendación va a raíz de que estaba bombardeado situaciones muy peculiares. Hace poco en Netflix se estrenó Terminator 2 y vi también una criatura nuclear en Shin Godzilla del 2016. Y lo que son las noticias actuales me han hecho reflexionar sobre hacer esta recomendación. Es una obra de 1965 a cargo del gran maestro Philip K. Dick, El Dr. Blood Money, o Cómo nos la apañamos después de la bomba. Nos relata la historia de un doctor en física nuclear que tiene un poder muy peculiar. Él tiene la capacidad de invocar a las bombas nucleares a través de su mente. Sin embargo, este señor no es mentalmente muy estable y en un ataque de neurosis se vuela a la civilización entera. También puntualmente en su historia nos relata cómo un pueblo sobrevive a esto y a través de una economía de trueque empieza a reconstruir poco a poco a la sociedad con personajes bastante pintorescos, entre ellos una niña que todavía conserva a su hermano mellizo en su interior. Este hermano, por supuesto, le habla a ella y no solo eso, sino tiene el poder de ver a las almas del más allá. También nos habla de Jamie, un joven que tiene una discapacidad, pero sin embargo es la persona más valiosa de este pueblo, ya que él es un arregla todo, por así decirlo. O el caso de un astronauta que a raíz de que la civilización se fue al carajo, no le quedó más de otra que orbitar de por vida alrededor de la Tierra en una base espacial. Sin embargo, él no se entretiene con una especie de programa de radio que se transmite y que es bastante popular. Doctor Blood Money es una obra bastante interesante que se los recomiendo tengan en sus bibliotecas. Les hará pasar una tarde divertida, pero a su vez nos hará reflexionar de cómo la codicia, la locura, el desenfreno, el arreglar las cosas de manera fácil puede causar que lo bueno en la humanidad muera. Esta ha sido la recomendación de esta semana, Doctor Blood Money, fácil de conseguir, alrededor de 350 páginas. Una obra que vale la pena tener en sus bibliotecas. Hasta luego, nos vemos.
Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a nuestro tema principal de la noche, que es Condenados a Morir, en donde vamos a hablar de penas de muerte en general y algunos casos ahí relacionados a esta temática. Pero antes vamos a presentarles a nuestro invitado de la noche, que es Giovanni.
Hola, hola. Muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionado.
Gracias, Giovanni, por acompañarnos.
Bueno, el tema de hoy está muy interesante. Creo que también es importante aclarar que Horror Hazard no está a favor ni en contra de lo que vamos a hablar a continuación, ¿verdad? Simplemente es para informarles a ustedes que este tipo de cosas existen. Y me gustaría abrir el tema comentando más o menos que en América, digamos, en continente americano, solo en Estados Unidos actualmente sigue vigente la pena de muerte, y solo en 23 de los 50 estados. Entonces, y en algunos ni siquiera se ejecuta hace mucho tiempo. Creo que lo último que lo hizo fue Texas, que fue el último que hizo alguna pena de muerte por inyección letal. Entonces, y en Europa, solo el país bielorruso es el único que todavía lo tiene. Pero más adelante les cuento un caso sobre esto. ¿Qué me tienen ustedes?
De hecho, yo estuve viendo, bueno, no estoy segura si es ya información actualizada, pero ha variado con el tiempo, ¿verdad? Con los años, y en varios países del mundo en realidad hay que la tenían, que luego la quitaron, que la volvieron a poner o la ponen de otra forma, digamos. Uh-huh. No es el mismo tipo de pena de muerte. Entonces yo creo que eso va variando mucho, ¿verdad?
Yo creo que en los Estados Unidos una de las noticias que había visto hace poco era de que hay algunos estados en donde sí está presente, como lo acaba de decir Steven, pero que ellos como que van lerdeando el asunto, ¿verdad? Sí. Para no poner a los, uh-huh, a los presos a bueno, para no matar a los presos, más bien. Pero creo que fue Donald Trump, que él había puesto una lista de cuáles eran las personas que iban a morir, como que empezó a acelerar esos procesos. Uh-huh. Y antes de salir del gobierno, eso fue lo que empezó a acelerar, ¿verdad? Entonces estaba como pidiendo para que no mataran a estas personas y todo el asunto ahí social,
¿verdad?
O sea,
¿estaba acelerando para matarlos o para
matarlos? Para matarlos.
La gente...
Ajá, la para que se acelerara el proceso de la pena de muerte.
Ah, ok, ya.
Sí, ¿verdad? Porque, digamos, hay momentos, para agregar un poco, hay un momento, o en países donde está esto de la pena de muerte, que los presos no se dan cuenta que son condenados a muerte, sino hasta días, incluso horas antes de que suceda. Entonces, por ejemplo, esto pasa mucho en China. En China los tienen encerrados en un lugar en específico y les dicen, no sé, mañana mismo a las 7 de la mañana a usted hoy le toca la pena de muerte, y el preso ni lo sabía. Y a la familia no se le notifica, o sea, nadie sabe, simplemente van, lo recogen, lo matan y ya. Entonces es como, wow.
Sí, súper fuerte. Me acuerdo, ahorita que hablamos de Estados Unidos, me acordé de este asesino, el famosísimo Ted Bundy.
Ted Bundy,
sí. Ajá. A él lo sentenciaron a muerte, ¿verdad? De hecho, él falleció en la silla, creo que fue, ¿no?
Sí.
Es como lo más conocido. Eso fue hace relativamente poco, si no me equivoco, fue como en los 90s, una cosa así, o sea, tampoco es... Bueno, como dijeron, ¿verdad? Todavía está vigente, pero no es algo que... O sea, como que uno dice, di tal cosa, todavía está vigente o algo así, pero ya no se usa, ¿verdad? No, o sea... ¿Verdad? No fue en 1910 o algo así, fue hace poco.
Sí. De hecho okay. siempre hubo un dato súper curioso sobre la pena de muerte, y es que decían que está más cerca la guillotina está más cerca del nacimiento de Cristo que de las pirámides o algo así, porque la guillotina en Francia se quitó como en los 90 y algo, no se usaba, pero todavía estaba vigente la muerte por guillotina.
Uh-huh. Yo lo que me puse a buscar fue como cuál fue el primer método de pena de muerte, y lo primero que sale es la bendita esta silla eléctrica, ¿verdad? Pero uh-huh. Eso es lo que se muestra, ¿verdad? Tal vez en noticias, si lo buscamos ya así más propiamente como pena de muerte o algo como más oficial, no sé cómo explicarlo, pero en realidad esa no fue la primera forma que utilizaron para matar personas que estaban pues encarceladas, ¿verdad? O que, uh-huh. o que eran, ¿cómo se puede decir? Sí, prisioneros.
Sí, prisioneros.
Exacto, porque... Bueno, si nos vamos atrás, para poner más ejemplos de penas de muerte, bueno, la crucifixión, ajá. que es una... ¿Qué eran? ¿Roma? Claro.
Los romanos, era la crucifixión de los romanos. Y tenían diferentes formas de crucifixión, no la común y corriente que nosotros, digamos, conocemos por el cristianismo, sino que habían diferentes métodos de crucifixión.
Pues bueno, tenemos la crucifixión, también la hoguera, esa era la una. Sí, la famosa. La horca. Que esa también, yo, mm-hmm. bueno, a este chaval, a Saddam Hussein, lo mataron así, ¿verdad?
Uy, ¿ustedes sí, vieron ese video? ¿Ustedes vieron ese video?
Sí, horrible.
¿Será que me lo censuran si lo coloco?
No, cállate, no. Todo el mundo sabe
que está muy traumado con eso.
Pero es que lo que yo digo, lo sorprendente es que fue muy cerca, o sea, fue hace poco, digamos. Ajá,
sí. En el 2007, mm-hmm. ¿no? No sé, dicen un nombre. Sí,
yo estaba como en la escuela, colegio.
Sí, yo no me acuerdo.
Pero no fue así, no fue hace muchísimo tiempo. Entonces,
2006, eso, ¿vio? Ya, no andaba tan mal.
Digamos, todavía eso continúe. La decapitación, uh-huh. esa también fue un método. Y no sé si contará, pero y los métodos de tortura podría decirse que también era tipo de pena de muerte. Porque sí. también moría gente ahí durante el momento de la tortura. Entonces. Uh-huh. También entra, porque estaba el desmembramiento, era parte de las de pena de muerte. De hecho, no me acuerdo qué país fue que utilizaba el desmembramiento por los caballos, que lo amarraban cada parte del cuerpo.
No.
Ajá, entonces eso lo tenían, sí. ¿verdad? Pero los derechos humanos y todo empezaron a meterse en el asunto, ¿verdad? Y hasta como a humanizar un poco más esto. Entonces todo fue cambiando, ¿verdad? Ya ese lo quitaron, el del desmembramiento, fueron quitando la guillotina, fueron quitando varias cosas, hasta que pues llegó como la más suavecita, digamos, que es la inyección letal, pero aún así dicen que también es muy dolorosa. Entonces todo ese cambio ha sido más que todo porque entró, ¿cómo se llama? La ONU, ¿fue? Uh-huh. Si no me equivoco, uh-huh. Entonces por eso es que ha variado tanto a través de los años, pero hay un montón, lapidación, esa es una. También.
Las piedras, me imagino.
Ajá, está el otro, Steven, que le dije ahora, ¿cómo se llama? Asaetamiento.
Ok, ese lo
sí,
tengo.
Yo lo aquí, leí, sí. Yo dije, ¿qué es esto?
¿Qué es eso? ¿Sí?
Entonces, sí, porque suena un nombre complicado. Aquí se los coloco, sí.
Ajá.
Y ahí lo pueden ver.
Entonces es básicamente matar a alguien a punta de flechazos. Ese es el.
Es como la ahí, versión, ¿no? Es como la versión antigua del fusilamiento.
Digamos. Ajá, es lo ¿qué? Mismo, pero con flechas. Y luego tenemos el despeñamiento.
No sabía
que
eso pasaba.
Sí. Sí. El despeñamiento, que también yo dije, ¿qué es eso? Yo creo que en muchas películas de 300. Sí.
300, sí.
Sí, ese. Esa es una forma.
Y como les decía al principio, Bielorrusia es el único país europeo que todavía tiene esta pena de muerte. Incluso la más reciente fue en enero del 2020, que esta pareja de hermanos apuñaló 100 veces a su maestra. Y lo sentenciaron a pena de muerte. De hecho, Bielorrusia tiene como varias reglas específicas para la pena de muerte. Entre ellos es que, bueno, lo que les decía, que no les avisan que los van a matar y les dan a escoger la forma de muerte: fusilamiento o de un disparo directo, inyección letal, y si no me equivoco, el otro era por electrocución, que le llaman. Uh-huh. Y todavía están en el pasillo de la muerte, de hecho. Ellos todavía están en el corredor de la muerte, que también Bielorrusia tiene otra regla, y es que los ponen en una celda de máxima seguridad para evitar los suicidios.
Ah, sí.
Entonces, este es como de los casos más recientes en Europa. De hecho, la Unión Europea todavía está como luchando a que Bielorrusia lo quite, ¿verdad? Para que se una a los tratados de los derechos humanos.
Hablando ahora de eso, del pasillo de la muerte, uh-huh. Hay una película que se llama Dead Man Walking, que es protagonizada por Sean Penn y Susan Sarandon, que, si no me equivoco, la película está basada en la vida real, en donde una monja es la que se encarga de acompañar, digamos que espiritualmente, a este hombre que es condenado, y si no me equivoco, el nombre de la monja es Helen Prigent, o Prigent, que esa es la monja que protagonizó Susan Sarandon, y ella básicamente lo que hace es como demostrar ese proceso doloroso de los condenados a muerte. Entonces ella es como, la película narra eso, ¿verdad? Cómo esta monja lo fue acompañando a él durante todo este proceso.
Diego, vos fuerte. Tenías unos casos por ahí, ¿verdad?
Sí, no, justo ahora os está hablando de los métodos de tortura, también era como cierta pena de muerte, ¿verdad? Y yo estaba pensando, yo decía, sí, claro, todo lo que pasó, ¿verdad? Yo creo que no hace falta tanto adentrarnos, porque creo que todo el mundo ha escuchado de la Inquisición Española y todo lo que se hacía, ¿verdad? Y hay como 10.500 métodos de tortura que hasta me da miedo como solo decirlos, pero bueno, les dejo la tarea, no mentira. Pero estaba pensando más allá, yo decía, tengo dos casos de injusticia. O sea, bueno, ya eso es algo muy personal, ¿verdad? Yo no creo que ninguna muerte esté justificada, digamos, ¿verdad? Pero aún así, hay dos casos de dos mujeres, bueno, de fijo hay un montón, pero me acuerdo de dos chicas, bueno, mujeres, que fallecieron por razones que nada que ver. Entonces, por ejemplo, primero tenemos a Hipatia de Alejandría, ¿verdad? Que todo el mundo la conoce porque es como una filósofa matemática muy famosa, como que era muy inteligente y todo esto. Y digamos, la causa específica de la muerte, al menos yo no la conozco, porque como que se habla mucho de que era porque era una mujer y conocía muchas cosas y que se tomaba ciertos derechos para su época, pues no, ¿verdad? O cosas así. Y la cosa, pero sí es cierto que, digamos, nada más llegaron, venía como en un carruaje y la agarraron y se la llevaron, la mataron a golpes y aún así, como si eso no fuera suficiente, la desmembraron y luego fueron a quemar las partes del cuerpo. O sea, ¿qué? ¿Verdad? Nada que ver.
Sí.
O sea, ¿qué les pasa? Y luego también estaba pensando en el caso de Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII, la cual, bueno, fue la segunda esposa nada más, y ella estaba ahí para, era la esposa ya, y no le dio el hijo, digamos, el hijo heredero al trono, solo le dio, ella la mamá de la reina Isabel I, y como no le dio un hijo, entonces la mandó a matar, o sea, no me acuerdo exactamente cómo, pero, o sea, cosas que nada que ver, no entiendo, la verdad.
Ok. Ahí.
Ajá, dale, Steve.
No, rápidamente, nada más que aquí había un top, encontré un top, nada más que desde el 2018, de los países con más pena de muertes al año, en este caso en el 2018, que tenemos a China con más de 1000, Irán más de 200, Arabia Saudita, Vietnam e Irak, todos ahí de países del del Medio Oriente y de Oriente, ¿verdad? Entonces es como interesante. Sí. De hecho, se dice que los números de China ni se saben a ciencia cierta porque lo tienen muy, muy, muy secreto.
Muy oculto.
Sí, sí. Sí, todo muy oculto.
Hay otro caso por ahí que es el de George Stinney Jr., que a lo que he leído es como el caso, la versión original de la película esta de La Milla Verde. Que bueno, supuestamente está basado en el caso de ese chiquito, que era un muchacho de 14 años, afroamericano, que a él lo acusaron de haber asesinado a dos adolescentes, o era, no mentira, a dos niñas blancas. O sea, lo que dicen es que en realidad esto fue una pena de muerte por más bien racista, ¿verdad? Sí, porque a él lo acusaron simple y sencillamente por ser afroamericano. Entonces, él murió de esta forma y lo feo es que años después lo declararon inocente.
Ay, no puede ser.
Como han pasado miles de casos.
Sí, como pasa siempre. Sí, igual que La Milla Verde, me recuerda mucho La Milla Verde.
Sí, hay otros, chicos, ahí para recordar otros tipos de penas de muerte que me faltaron comentarles. Está arrojar a las fieras, ese es uno.
Igual los romanos.
Sí, el circo romano.
Sí, está el ahogamiento, bueno, aquí dice ahogamiento en agua, o sea, ya muy específico, porque puede ser ahogamiento en muchas cosas, ¿eh? Yo cuando le leí dije, bueno, ¿en qué más? Pero podría ser varias cosas.
Hay varias cosas y muy desagradables, creo.
Sí, está el derrumbe de pared sobre el ejecutado, eso hasta ahora lo oigo,
o sea, que lo aplasta.
Jesucristo, pero que, ¿qué nombre más sofisticado?
Sí. Es un nombre sofisticado, sí.
Y hay otro que es muy similar a ese que se llama emparedamiento. Entonces lo que hacen es como encerrar a alguien en cuatro paredes, o sea, ponerle como ladrillos y encerrarlo.
O sea, como enterrarlo ahí. Vivo, más bien, pero dentro de un muro.
Podría decirse. Podría decirse.
Yo me gustaría hacerles una pregunta, no sé, digamos, si ustedes un caso hipotético que tuviesen que escoger alguna pena de muerte, igual a la gente que nos está escuchando, ¿qué pena de muerte escogerían? Digamos,
un balazo en la cabeza.
Fusiladas, sí.
Fusiladas.
Pero el balazo en la cabeza, bueno, no, sí. El dolor
es que sabe qué es lo que pasa, que es que puede sobrevivir de un balazo en la cabeza.
Sí, pero es demasiado también, poco probable. Prefiero eso mil veces.
¿Giovanni?
Hay una opción que diga ninguna. No, no sé.
Es un caso hipotético, sí.
Yo creo que también, sí, como un disparo, creo que es como lo más de una vez, digamos. Ajá.
Yo es que di como
el menor sufrimiento posible.
Sí, no está vigente, pero yo podría escoger la guillotina, digamos, ya que corte eso de golpe. Lo que pasa es que si la hoja no está afilada, pero no hay dolor.
Unos segundos. Sí, pero como 7 segundos.
Sí,
¿no?
Pero usted sabe, 7 segundos eternos dentro de su cabeza, por un lado,
sería una experiencia interesante.
Bueno, usted sabe que hay otro caso.
Interesantísimo.
Bueno, muy interesante, como que no.
Es una experiencia que solo se vive una vez en la vida. Pero bueno. Sí,
hay otro caso, ustedes saben que es. Es una especie de ritual que se llama Sati en la India. Ajá. Que esto se trata, creo que fue en 1987 que se abolió, o más bien se empezó a condenar a las personas que lo practicaban. Que básicamente es como una pena de muerte, porque lo que pasaba era que, por ejemplo, una mujer enviudaba, y ustedes saben que ellos lo que hacen es que queman el cuerpo, ¿verdad? Incineran el cuerpo. Pero la mujer, la viuda, quedaba obligada a tirarse en las llamas y suicidarse para morir junto con su esposo. Bueno, sí, quemarse junto con él.
Entonces sí, tenía que inmolarse
y era obligado, o sea, toda, digamos, como que la familia la obligaba. De hecho, yo había visto una película hace años y no me acuerdo la verdad el nombre, pero se trataba de eso, o sea, la muchacha al final se tuvo que tirar y tuvo que morir quemada por eso. Y hace poco se dio el caso de una anciana, una señora de 95 años, que se tiró al fuego, y lo que hicieron en la India fue que condenaron a los hijos por asesinato, por haber permitido, más bien hasta incentivado que la señora se tirara.
Ok, Daisy. Sí. Muerte por amor obligatorio.
Hay dos penas más, Tanesia. Sí. Que me llamaron mucho la atención. Una es hacer tragar plomo fundido.
Uf.
Y otra que ya conocía, pero se me había olvidado, que era ser pisoteado por elefantes. Esa era una historia. Sí.
sí, sí. Pero eso sí, sí, eso se convierte como también en formas de tortura y también maneras de, uh-huh, de fusilamiento, de penas de muerte, muy rudas. Espero que ahí en los comentarios hayan puesto todas esas penas de muerte que conozcan, no sé, más que muchos son muy, o casos específicos de pena de muerte donde hayan trascendido, por ejemplo, Saddam Hussein, que todo el mundo vio el video, ¿verdad?
Sí, sí, chicos, ahí para ir ya dando cierre al tema, algún comentario adicional o caso o algo relacionado que gusten comentar ahorita, Giovanni.
Bueno, creo que voy a tener muchas pesadillas, no, no, así como caso específico, no, creo que ya conversé los que tenía y no, bueno, por supuesto aquí aprendí mucho de muchos métodos de muerte y de casos que no conocía, ¿verdad? Yo no sabía, por ejemplo, que esto del el chico del el del que estaba en el que se basa
la Villa Verde.
Ese, ajá. Yo no sabía que era basado en un caso de la vida real, por ejemplo, digamos, porque yo conozco el libro de Stephen King, pero no sabía que era un caso de la vida real. Entonces, bueno, siempre se aprende algo nuevo, aunque vaya a tener pesadillas al respecto.
Ok.
Pura vida, Steven, ¿vos?
Sí, no, nada más eso, ¿verdad? De que tal vez en muchos países o estados, precisamente Estados Unidos, se sigue practicando por algo. No sé si está bien o está mal, pero también depende del delito que hayan cometido, ¿verdad? No es que cualquier persona van a ir y fusilarlo solo por no sé, robar un chicle. Entonces, creo que también hay como niveles de todo esto.
Claro. Bueno, yo creo que aunque la ley a nivel mundial, digamos, que proteja a las personas o que se salven de la pena de muerte, en realidad también hay muchas otras formas de en que la gente se cobra, digamos, el hecho de que alguien cometa un delito, porque también es como esto de ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Entonces, si usted hizo tal cosa, entonces lo voy a matar. Entonces, todavía hay penas de muerte ahí por debajo que la gente sigue practicando como que, ¿verdad? Como en la Edad Media con todos estos métodos de tortura y demás. Pero sí, o sea, es un tema como feillo, porque uno se pone así como en los zapatos, si fuera uno que estuviera en esa situación, ¿verdad? Sí, como preguntaba, sí. Steven. Un
familiar, ¿verdad? Ahí, raro.
Sí, bueno, yo nada más finalizo haciéndoles esta pregunta a todos ustedes que nos están viendo, y es si están a favor o en contra de la pena de muerte, o cuáles son sus comentarios. Eso queremos dejárselo a ustedes ahí para que nos cuenten cuál es su opinión. Y ahora vamos a pasar a la sección de películas relacionadas con pena de muerte o personas condenadas a morir. Beyond a Reasonable Doubt, 1956. Un novelista ayudado por su futuro suegro conspira para incriminarse a sí mismo por el asesinato de una bailarina como parte de un esfuerzo por prohibir la pena capital. The Executioner's Son, 1982. La historia de Gary Gilmore, un asesino convicto que presionó para su propia ejecución. The Thin Blue Line, 1988. Una película que argumentó con éxito que un hombre fue condenado erróneamente por asesinato por un sistema de justicia corrupto en el condado de Dallas, Texas. Let Him Have It, 1991. Este drama revela el controvertido juicio por asesinato de la posguerra en Londres en la década de 1950, que envió a un joven con discapacidad mental a la horca por un asesinato que no cometió. Dead Man Walking, 1995. Una monja, mientras consuela a un asesino convicto en el corredor de la muerte, se identifica tanto con el asesino como con las familias de su víctima. Last Dance, 1996. Un abogado asignado al caso de indulto de una mujer condenada a muerte se encuentra formando una profunda amistad con ella mientras intenta evitar su inminente ejecución. The Crucible, 1996. Una residente de Salem intenta incriminar a la esposa de su ex amante por ser una bruja en medio de los juicios de brujería de 1692. The Green Mile, 1999. Las vidas de los guardias del corredor de la muerte se ven afectadas por uno de sus cargos, un hombre negro acusado de asesinato y violación de niños, pero que tiene un don misterioso. The Life of David Gale, 2003. Un hombre contra la pena capital es acusado de asesinar a un compañero activista y es enviado al corredor de la muerte. Y finalmente, Trial by Fire, 2019. La trágica y controvertida historia de Cameron Todd Willingham, quien fue ejecutado en Texas por matar a sus tres hijos después de que se suprimieran las pruebas científicas y el testimonio de expertos que respaldaban sus afirmaciones de inocencia.
You were lucky to get out of those escape rooms alive.
I need to know that the criminals who killed the four people in front of me are held accountable. We need to stop them.
I'm in.
Do you hear that?
Hold on!
Welcome to Minos Escape Rooms.
What's happening again?
You guys have played the game before?
So what is this? Like a tournament of champions?
We solve the puzzles or we die. Yes! Come on, finishing letters are WB and O!
This is way bigger than last time.
Take a picture, it gets the clue. This looks just like the lighthouse on the postcard. It's over. I'm done running. We can make it stop! I'm not playing your game! Not now! Not ever! We made it! I don't understand. We're still in the game.
Oh, no, no. Oh, my God!
Ustedes saben que San Pedro Cinemas es la casa del cine de terror y los invitamos para que ustedes puedan visitar su cartelera y ver todas las variedades de terror que hay, desde terror sangriento, un poquito más de suspenso, incluso también algo paranormal, para que ustedes puedan asistir, comprar su combo favorito y ver las maravillosas películas que les ofrecemos. Y como es importante conocer nuestra historia del cine de terror, vamos a pasar a la cápsula de un día como hoy.
Un día como hoy, pero de 1966, nacía Ashley Lawrence, mejor conocida por su papel de Kirsty en Hellraiser. Un día como hoy, pero de 1976, se estrenaba The Man Who Fell the Earth, dirigida por Nicholas Roeg. Un extraterrestre debe hacerse pasar por humano para salvar su planeta agonizante, pero una mujer y la codicia de otros hombres crean complicaciones. Un día como hoy, pero de 1982, se estrenaba Visiting Hours, dirigida por Jean-Claude Lord. Un asesino trastornado y misógino asalta a una periodista. Cuando descubre que ella sobrevivió al ataque, la sigue al hospital para acabar con ella. Un día como hoy, pero de 1999, se estrenaba The 13th Floor, dirigida por Joseph Rusnak. Un científico informático que ejecuta una simulación de realidad virtual de 1937, se convierte en el principal sospechoso cuando su colega y mentor es asesinado. Un día como hoy, pero de 2004, se estrenaba The Day After Tomorrow, dirigida por Roland Emmerich. Jack Hall, paleoclimatólogo, debe realizar un atrevido viaje desde Washington, D.C. a la ciudad de Nueva York para llegar hasta su hijo. Atrapado en el punto de mira de una repentina tormenta internacional que sumerge el planeta en una nueva edad de hielo. Un día como hoy, pero de 2013, se estrenaba A Haunting at Silver Falls por Brett Donohue. Un pequeño pueblo está perseguido por las hijas gemelas de un hombre condenado injustamente. La joven Jordan es enviada por el camino hacia quién es el verdadero asesino, solo para descubrir que el asesino está muy cerca de ella. Un día como hoy, pero de 2013, se estrenaba Nailbiter por Patrick Rhea. La familia Maguire se ve obligada a refugiarse repentinamente de un tornado mortal en un sótano abandonado. Y finalmente, un día como hoy, pero de 2013, falleció el director, productor y guionista Eddie Romero, quien dirigió películas de culto serie B como Mad Doctor of Blood Island, Brides of Blood, Beast of the Yellow Night, The Twilight People, Savage Sisters y muchas más. Falleció a la edad de 88 años.
Muy buenas noches, amantes del género del terror. Tepoztlán es un lugar idóneo para el turismo en la República Mexicana. Es un pueblo mágico donde la gente va a recrearse, va a disfrutar de la gastronomía, va a subir el cerro y a tomar energía del mismo. Es un lugar típico, maravilloso. Pero ¿qué hay de Tepoztlán en siglos pasados? Se menciona y cuenta la leyenda que Tepoztlán estaba lleno de una incertidumbre por la leyenda de que existía una bruja muy peligrosa. Esta bruja orillaba a todos los habitantes a tener un toque de queda a partir de las 8 de la noche. Ellos se metían atemorizados a sus casas y a sus chozas, debido a que esta bruja era muy peligrosa, ya que devoraba personas. El nombre de esta bruja, decían, tenía el nombre de Esl, que en náhuatl significa sangre. Esli, por llamarla así, como su nombre lo menciona, tenía un ritual, y este ritual mencionaba que después de dicha hora se preparaba, cocinaba carne en descomposición, una comida muy extraña. Al llegar la medianoche, se sentaba en una vieja silla de madera. Tranquila, se arrancaba las piernas para dejarlas al lado del comal y de una chimenea que humeaba constantemente. Al calor de las brasas, empezaban a salirle patas de guajolote o de un animal extraño, irreconocible e incomparable con lo que podemos ver ahora. Después, tomaba un aspecto, el aspecto jovial y hermoso que Esli tenía, se convertía en una anciana decrépita y una anciana con características cancerígenas, demasiado perturbadoras. Se levantaba, se acercaba al espejo de su choza y, al calor de la lumbre, comenzaba a cepillarse el cabello, lento y suave, un cabello canoso y casi en descomposición. Este era un ritual perfecto para Esli, porque posteriormente se acercaba a la puerta de su choza, agarraba una escoba, como vulgarmente se conoce a las brujas, con cerdas viejas, abría la puerta y emprendía un largo vuelo por todo Tepoztlán. ¿En busca de qué? En busca de niños, de hombres borrachos y de gente sobre todo muy anciana. Este volar principalmente duraba horas, y mientras transcurría la noche y la madrugada en Tepoztlán, ella tomaba la forma de una ardiente ave de fuego que rodeaba por todo el cerro, una vez que encontraba a su víctima y se le llevaba a las cuevas principales para poder devorarla. Esa historia estaba de boca en boca en los habitantes de Tepoztlán. Y vamos a mencionar un dato curioso. Esli, esta joven hermosa, estaba casado con un hombre llamado Tenoch. Tenoch comenzó a escuchar estas habladurías, por decirlo así, de la gente, estas de boca en boca, y no quería creerles. Estaba muy molesto con la gente del pueblo, de Tepoztlán, porque ellos hablaban mal de Esli y decían y apuntaban que era una bruja, ya que sus largos ropajes eran similares a los de este ser que viajaba por las noches, volando alrededor de todos ellos. Tenoch no quería creerles en un inicio, pero tanto y tanto del boca en boca, empezó a tener la curiosidad y empezó a dudar de su esposa. Una noche, Tenoch hizo lo inimaginable. Llega a su choza, saluda a su esposa y le dice a ella que no quiere cenar, que está cansado. Tenoch lo único que quiere es dormir. Se acurruca en su pequeño catre. Era una casa vieja, era una casa con pocos espacios, aproximadamente 30, 40 metros cuadrados. En un pequeño cuarto donde se encontraba el catre, se encontraba una letrina, la cocina y un pequeño muro, muy viejo por cierto, que separaba lo que lo podemos conocer como una estancia y la habitación principal. Era una casa vieja. Tenoch lo único que hace es irse a dormir en esta noche. Y Esli le comenta que también irá a dormirse con él cuando termine de cocinar algo especial para darle para que se lleve al trabajo al día siguiente. Recordemos que es una historia de muchos siglos atrás y recordemos las viejas costumbres que traen con la tradición en México precisamente. Tenoch le hace un pequeño agujero a su cobija, se tapa con ella y comienza a espiar a Esli. 8 de la noche, 9 de la noche y no ve nada extraño. Pero la comida tiene un olor muy putrefacto, un olor a carne en descomposición. De pronto, cerca de la medianoche, ya a punto y al borde de quedarse dormido, comienza a ver que Ashley se sienta en una silla de madera. Se arranca un mechón de cabello, por muy fuerte, del cabello largo que ella tenía, lo amarra a su pierna derecha y comienza a tirar con una fuerza sorprendente de ella. Tenoch no lo puede creer. Ashley se acaba de amputar la pierna derecha, la desprendió completamente de su cuerpo y posteriormente procedió con la pierna izquierda. Tenoch estaba temblando y sin poder gritar, solo seguía mirando atónito. Veía que le salían patas misteriosas, patas de un guajolote, de un ser extraño y perturbador, a Ashley. Y mientras, en una carcajada que solamente él escuchaba, se levantaba, cambiaba esa vieja cabellera negra y hermosa por una cabellera canosa y anciana. Ve cómo Ashley se acerca a cepillarse el cabello. Agarra la escoba, sale de la choza y emprende el vuelo por todo Tepoztlán. Automáticamente, Tenoch se levanta, incrédulo ante la situación, y comienza a gritarle al pueblo quién es la bruja. Atónitos, todos salen con llamas y antorchas buscando a esta mencionada bruja. La comienzan a buscar por todo Tepoztlán sin encontrarla. La horda y la multitud de personas se hacen más y más y más grande, liderada por Tenoch. Todos deciden subir al cerro donde creen que se encuentra esta bruja misteriosa. Cuando escalan el cerro, que es un cerro muy alto y pronunciado, cerca de 40 minutos, empiezan a escuchar los lamentos de un bebé llorando cerca de una cueva al interior del cerro. Es ahí donde encuentran a Ashley convertida en un personaje indescriptible, un personaje que solo en la mitología podemos ser capaces de dilucidar con la imaginación. Todos automáticamente la rodean y comienzan a balanzarse sobre ella y a golpearla, mientras que Ashley, convertida en ese ser misterioso y perturbador, en una mirada, de pronto voltea y ve a Tenoch, quien la mira incrédulo, quien la mira decepcionado, quien la mira con temor. Automáticamente sale una voz misteriosa, una voz que no es de Ashley, una voz demoníaca, gritándole: ¡tú no! Tenoch se da la vuelta, y mientras todos y toda la multitud de personas comienzan a llevarse a esta bruja a la hoguera, comienzan a encerrarla en un círculo, la amarran en un madero y comienzan a prender leñas y preparar todo para quemarla. De pronto la voz del demonio se desaparece y Ashley, en su voz más humana, grita: Tenoch, yo te amo. Las personas piden que se arrepienta de sus pecados, pero de pronto la voz demoníaca emerge de ella y se niega a arrepentirse de todo lo sucedido, de las víctimas que se ha comido día tras día, mes con mes, año tras año. Al ver esto, Tenoch agarra una antorcha y le dice al pueblo: quemen. Automáticamente todos comienzan a quemar a la bruja, que ella grita de desesperación y de dolor. Y no solo ella, sino también emerge una voz demoníaca, una voz gritando clemencia y gritando que volverá por las almas restantes de Tepoztlán. Esta historia es una leyenda urbana que ha ido de generación en generación en la zona. Actualmente se dice que si tú llegas a Tepoztlán a medianoche, vas a poder dilucidar en el cielo oscuro y estrellado una bola roja ardiente de fuego, y vas a empezar a escuchar los gritos de la bruja y los lamentos de su futura víctima. Esto es la leyenda de la bruja de Tepoztlán.
Something terrible happened here.
Hemos llegado al final del programa del día de hoy, agradeciéndoles a todos ustedes su compañía. Recuerden que Horror Hazard tiene una programación muy variada para todos los gustos. Nos vemos en la próxima y recuerden,
el terror nunca estuvo tan cerca.